porque tenemos a un invitado muy especial que nos va a explicar un proyecto de ley que nos podría cambiar la vida y nos podría bajar el costo de la vida a los chilenos. Está con nosotros Renato Garín, diputado independiente, lo dejo muy, muy claro, que nos viene a explicar acerca de este proyecto de ley que pretende eliminar la tasa sobre la tasa, el interés sobre el interés. ¿Cómo estás, Renato? Muy buenos días.
Muy bien, Diana. Un gusto estar acá contigo. Joaquín, estimada María José, Begoña. Un gusto estar acá en el Mucho Gusto.
Igual, un gusto tenerte porque además estuvimos conversando contigo durante la pausa y eres muy didáctico para explicar porque a veces estos temas financieros son muy densos, muy áridos.
Así es.
Y yo sé que tú se lo vas a hacer fácil a la gente. Partamos primero de la premisa que tú mismo has dicho en que en nuestro país el IPC es muy bajo, pero sin embargo el costo de la vida es muy alto. ¿Qué significa eso?
Exactamente. A ver, ocurre que en los últimos 30 años Chile ha tenido, sin duda, la mejor época en materia de inflación. Nuestra moneda es sólida, a diferencia de otros países como Argentina, por ejemplo, Joaquín nos puede contar que la moneda se debilita permanentemente. En Chile la moneda está fortalecida durante 40 años, pero lamentablemente el costo de la vida para la gente en la casa común y corriente ha ido subiendo, escalando.
Ya, ponle pausa ahí. O sea, digamos, el IPC, tú dices que la moneda es sólida. Eso significa que no hay inflación. Eso significa que las cosas no se encarecen mucho, ¿cierto?
Así es.
Para explicarlo en fácil.
Así es.
Y sin embargo, el costo de la vida sí sube. ¿Por qué pasa eso?
Por dos fenómenos conjuntos. Primero, porque nuestro mercado interno es muy chico. Es decir, tenemos pocos consumidores en Chile en términos globales. Este no es un país como Brasil, no es un país como México, ¿verdad?
Estados Unidos.
Exacto. Y a la vez, tú tienes un costo bancario, un costo del interés muy alto en Chile. O sea, los préstamos en Chile son muy altos en comparación al resto de América Latina y el resto del mundo. Particularmente en los créditos de consumo, en los avances en efectivo y en algunos hipotecarios.
Y ahí es
donde
queremos
meter
eso?
La mano.
¿Por qué pasa eso? ¿Por qué los créditos son tan caros en Chile?
Primero porque nos falta competencia en el mundo bancario. Eso es súper claro. Hay que tener más competencia en los bancos, hay que tener mejor oferta en términos bancarios. Está muy restringido esto. Y en segundo lugar porque hay un problema de educación financiera y eso hay que asumirlo, hay que hacer la autocrítica en la casa. O sea,
es verdad.
¿Cuánta gente lee el contrato del crédito que firma? ¿Cuánta gente lee el contrato de la tarjeta que tiene?
Renato,
¿verdad?
Perdona, ya que uno lo lea, hay cosas que uno no entiende nada.
Es imposible.
Bueno, la palabra anatocismo, muy poca gente la comprende, por eso hablamos del interés sobre intereses, para que se comprenda en la casa lo que significa.
Ya. Pero Renato, una pregunta porque ya, está bien si uno dice, ok, porque los préstamos son caros, los intereses no sé qué, pero yo creo que la pregunta es un poquito anterior. ¿Por qué tenemos que pedir plata prestada para poder vivir? ¿Por qué no nos alcanza? ¿Por qué diseñamos un país en el que se dice, con este sueldo tú vas a poder vivir, pero en lo concreto no se logra y tenemos que estar pidiendo plata prestada todo el tiempo?
Es muy buena la pregunta. Ocurre, Begoña, que nuestros sueldos en promedio son de tercer mundo. O sea, este es un país donde los sueldos promedios no pasan, la media, los 600 mil pesos, y cuando tú miras las pensiones, aún más bajo eso. Pero el costo de la vida, los precios son de primer mundo. O sea, nuestro desarrollo económico, que es cierto, que es verdadero, y quiero partir diciendo, Diana, que a mí me gusta el libre mercado, me gusta el capitalismo, pero me gusta la competencia y me gusta que los precios vayan a favor del consumidor. En Chile, en cambio, lo que tenemos lamentablemente es que nuestros precios se nos han ido disparando sistemáticamente, al punto que cuando tú sales de vacaciones o cuando viene un extranjero a verte a Chile, todos se sorprenden, dicen, sí, qué caro que es Santiago,
caro,
¿verdad?
China. Hemos hablado aquí del costo de la vivienda,
sí,
que está a la par de países como, o de ciudades como Hong Kong, Sydney, que son las ciudades más caras del mundo. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar por la vivienda lo mismo que paga un país que tiene otro ingreso per cápita?
O sea, y no es la misma vivienda, además.
Además.
Claro, uno diría, siguiendo lo que dice la José, uno diría, la calidad de vida en Chile no se condice con los precios que pagamos.
Uh-huh. Sí,
sí. O sea, es el concepto general, ¿no? Yo a ustedes los veo casi todas las mañanas los debates que tienen acá, con Mónica González, con los diputados, etc. Y algo donde todos coinciden es que Chile es muy caro. Y hasta aquí, los políticos no hemos hecho nada, me incluyo, por hacer más barato el país. Entonces, el estallido social nos tiene que servir, yo creo, para que el país sea más barato. O al menos para que las políticas públicas empujen a que el país sea más barato para la gente.
¿Pero cómo haces que sea más barato?
Bueno, hay dos caminos, ¿no? Un camino es intervenir los precios, ¿no? Que usted es un ejemplo que lo conoce muy bien en su país, ¿verdad?
Sí.
Que no da buen resultado.
Las canastas, o sea, familiares.
Yo estoy en contra de precios cuidados como tiene Argentina, por ejemplo, ¿no? Donde una instancia gubernamental va y mete mano en el supermercado y ve el precio que tiene que pagar la gente.
¿Y por qué estás en contra de eso?
Porque los precios, cuando el Estado los coloca por política pública, generan o mercados negros,
sí,
o no te pagan los impuestos, o se te disparan los precios por otros mecanismos, digamos. O sea, en vez de subir el pan, sube la harina, por ejemplo, ¿no? Que es un típico caso de inflación que se va corriendo un producto al otro, ¿no?
Ya, ¿y cuál es el otro camino, entonces?
A ver, el camino que es el que yo estoy proponiendo, que es que, primero, ojalá abaratemos el costo del crédito en Chile, que es muy caro a mi juicio. El chileno es un buen pagador, ojo en esto. El chileno es un muy buen pagador, la familia es muy buena. O sea, nuestros índices de morosidad son bastante bajos para el mundo. Han ido subiendo últimos meses, por lo que sabemos, ¿cierto? Pero el chileno es buen pagador. Dado que es buen pagador, ¿por qué tenemos que tener estos costos tan altos en el crédito?
Ya, y te parece que para ir siendo más didáctico, le expliquemos a las personas qué tipos de créditos hay.
Ok.
Porque está el crédito hipotecario para la vivienda, está el crédito de consumo. Pero hay muchos otros.
Vamos a distinguir en general dos tipos de crédito, ¿ok? Está el crédito para un objetivo en particular.
¿Quieres usar la pizarra, Renato?
Usemos la pizarra.
Vamos.
Me siento como en el aula de clase acá.
Sí, no, está bueno, está bueno. Sí. Está bueno.
Además que el profe es más joven que yo. Bueno,
pero
eso
no
ya
tanto,
me está pasando.
No tanto.
No, sí, bastante. Pero
ya,
no te
entonces, tenemos los créditos, ¿cierto? Vamos a distinguir inmediatamente en el crédito. Arriba vamos a colocar el crédito para un objetivo.
Estudiar, comprar una casa, ¿como eso?
Exacto. Muy bien, ¿ah?
Sí, estudié también.
Muy bien, Quintanilla.
Ah. Muy bien. Casa, por
un
ejemplo.
Un 7, Quintanilla. ¿Ya?
O
estudios.
Estudio.
Estudio, bueno. ¿Cierto?
O, por ejemplo, para emprender también, ¿cierto?
Ese es distinto.
Ah, es distinto, ok.
A este lo llamamos hipotecario. ¿Cierto? Ajá. El crédito hipotecario en Chile tenía excelentes tasas, las mejores tasas de nuestra historia hasta noviembre del 2019.
Espérate, ¿habían bajado?
Pero increíblemente, o sea, sí. Teníamos, te diría, el mejor mercado hipotecario del continente.
Y mucha gente renegoció su crédito hipotecario.
Mucha gente. Y ahí tenemos un proyecto de ley que era para que la gente portara su crédito, tal como se cambia de celular, se cambiara de crédito hipotecario. Bueno. ¿Tenemos preguntas ahí?
No, es que quería saber porque, ¿qué es bajo? ¿Qué es bajo? ¿1.8? ¿2.0?
En el hipotecario, Joaquín, habíamos llegado a una excelente tasa del 1.2% promedio entre todos los bancos.
Baja.
Y había un banco en particular, que no lo vamos a mencionar para no hacerle propaganda, que estaba en el 0.89.
No te creo.
Que es la mejor tasa que hemos tenido en la historia de Chile hipotecario. Si tú lo mides históricamente, la mejor tasa. El proyecto que aprobamos, que estamos esperando que el Senado lo apruebe ahora.
La portabilidad financiera.
Permitía que si tú, en la casa, tenías un hipotecario de más de 1.2% promedio, ibas al banco que tenía mejor oferta, por ejemplo este, y renegociabas tu crédito hipotecario y el banco le compraba al otro banco el crédito y tú pasabas a ser deudor entonces del nuevo banco o del nuevo prestador del crédito.
Así se genera tú no tenías que retasar tu vivienda,
nada
nuevamente al conservador de bienes raíces.
Habíamos achicado los trámites, ¿verdad? Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que desde noviembre del 2019, dado el riesgo que enfrenta el país, esto se fue disparando. Yo diría, en vez de 1.2, estamos en torno a 1.4%. Y eso ya no existe, el 0.89.
No, un poquito. Espérate,
pero
un poco más.
1.4 sigue siendo...
Es el promedio.
Ah, promedio.
Promedio. Hay bancos que te cobran 1.8, hay bancos que te cobran 1.1. Si tienes mejores condiciones crediticias, te puede bajar un poquito más, pero el promedio del chileno está pagando 1.4, 1.5 más o menos.
¿Estás seguro? Yo encuentro súper bajo.
A los bajos.
Hipotecarios son los mejores créditos en nuestra historia. Hipotecarios, hasta noviembre del 2019, pero se nos dispararon ahora.
Pero Diana, vos fuiste el otro día, te habían ofrecido... 2.4, más o menos, o 3.
¿Para hipotecario?
Yo tenía, sí.
Más o menos.
Yo tenía una tasa de 3.5, muy
caro,
antigua.
Es muy caro.
Es muy caro hoy día. Es muy caro hoy día.
O sea, tú dices que hoy día el promedio de las personas que tiene un crédito hipotecario, que es un porcentaje muy menor de nuestra sociedad, de nuestra población, pero el promedio está pagando 1.4.
Hoy día en el mercado, 1.4.
Perfecto.
Al momento del estallido social, estamos 1.2 promedio y con tasa incluso 0.89.
Ok.
Cuando uno compra un crédito para estudios, esto es el CAE, ¿cierto?
Sí.
Acá ustedes...
Crédito con aval del Estado.
Han tenido, ¿cierto?, los amigos que están por terminar estas deudas, ¿cierto?, por hacer el borrón y cuenta nueva, que también lo apoyo eso, pero esto es distinto a lo que estamos proponiendo. Estos también son créditos muy caros. Y aquí hay que hacer la autocrítica de 30 años, de dos coaliciones del gobierno, de muchos políticos involucrados, ¿verdad?, que hicieron el crédito más caro para estudiar del continente.
O sea, perdón que sume. Además, que cuando egresan, no encuentran pega porque les piden experiencia, entonces hay que sumarle más años también
y hasta hace poco,
de deuda.
¿Te ibas a DICOM?
Sí, pues.
Se acabó. Lo aprobamos en la Cámara antes de salir de vacaciones.
Tremendo.
Espérate, y hay un proyecto de ley para condonar las deudas, ¿cierto?
Así es. Sí. Juan Pablo Rojas.
¿Y en qué quedó eso?
Está aprobado en una de las etapas, estamos esperando los trámites legales, pero al menos hasta hoy día de hoy no hay consenso. El gobierno nos ha abierto la opción de terminar con esas deudas del CAE.
Ok.
Ya, entonces tenemos claro que hay créditos por un objetivo, ¿cierto? Que puede ser para la casa, para los estudios, ¿cierto?
Sí, perfecto.
Okay. Pero usted cuando va a pedir un crédito, no lo hace para un objetivo en particular. Usted dice, estoy corto de plata en la casa, ¿cierto? Necesito 1 millón de pesos en general y pido 1 millón de pesos, ¿para qué? Para consumo. Y aquí están los créditos más caros que tenemos en el mercado.
Eso es terrible.
Aquí es donde te pegan el palo, porque si tienes buenas tasas en el hipotecario, estas no las tienen en consumo. El consumo en Chile por crédito es muy caro.
Y eso es lo que le decía la Bego y la Cote, que finalmente vivimos en un país en que el sueldo no alcanza, entonces tengo que pedir un crédito para poder vivir, para ir al supermercado, para pagar las cosas básicas, la cuenta de la luz, del agua, del
gas. Aquí hay dos tipos de crédito, de nuevo.
El arriendo.
Tenemos el crédito tradicional, bancario.
Ya.
Que hoy día en el Banco del Estado está en 2.66% de interés, ¿ya? Esta es la tasa actual de hoy día. Pero, ojo en esto, si yo voy a una casa comercial, a un supermercado y pido un avance en efectivo...
¡Ay, qué terrible eso!
Ojo en esto, ¿eh? Ojo en esto. Ojo en el concepto avance en efectivo. Este es el crédito más caro en Chile.
Que finalmente lo pide la gente porque primero es más rápido y te soluciona fácil.
Y uno no firma un contrato. No.
Claro, nada. Exactamente.
Ustedes van a un cajero automático y piden un avance en efectivo por 200 mil pesos.
Te sale.
No firman un contrato, por ende no conocen en el papel la tasa que estás pagando.
¿Y, eso ¿Y no cuál sale es ninguna? Esa tasa?
Pero... A ver, si este es 2.66, acá esta tasa puede llegar incluso al 4 o 5%.
No te lo puedo creer. Ya, pero espérate. Si yo voy...
Hay diversas opciones en el mercado. Te estoy diciendo los rangos, ¿verdad?
Claro,
pero
sí.
Recomendación en la casa, no pida avance en efectivo. Primero, porque no le están avanzando nada. Segundo, porque la tasa es carísima. Y tercero, porque salir de esa bicicleta del avance en efectivo es muy complejo.
Ya, pero entonces, espérame, para entender. Si yo voy a pedir una... Voy a sacar con mi tarjeta de alguna casa comercial o lo que sea, un avance en efectivo. ¿En ninguna parte sale ese interés?
El interés está en el contrato que tú hiciste cuando te dieron esa tarjeta.
Perfecto.
Pero nadie tiene en la memoria o guardado en la casa en un cajón, ¿verdad?, el papel que dice la tasa de interés.
Ya.
Por esto es que estamos trabajando tanto en educar financieramente a la gente.
Renato,
es decir, ¿qué tasa de interés pagas?
Y en el caso, por ejemplo, ya, yo voy y pido un avance en efectivo, voy a pedir 200 mil pesos.
Sí, que es el máximo hoy día.
Sí. Hoy día, ya, ese es el máximo, que es dinero que obtengo sin que en el fondo no me piden ninguna...
Nada.
Como ningún requisito, me lo dan. ¿Cuánto voy a terminar pagando? Pensando que es el 5%...
A ver, si lo depende. Si tu prestador te permite pagarlo en 12 meses, multipliquemos 5% por 12, te da... 60%, que mala letra el profesor, pero 60% anual, ¿cierto?
Ajá.
Sí. O sea, le creemos, porque nosotros ¿cierto? Aquí somos matemáticos.
200 mil de capital inicial que sacaste del cajero,
¿ya?
¿Verdad? ¿Cuánto es 60% de 200 mil? 120 mil.
Voy a pagar 120 mil pesos más.
¿Son intereses?
320.
Termináis pagando 320.
320 mil. O sea, pagué 120 mil pesos.
Y esto es típico, o sea, yo atiendo gente en mi distrito todo el tiempo que me dicen, estoy sobreendeudada, jefas de hogar, ¿verdad? Que me dicen, saqué 2 veces plata en el cajero automático para pagar una emergencia,
claro.
¿Verdad? Y termino debiendo 1 millón de pesos con dos avances. Porque, además, ojo, ¿qué pasa si me atraso una cuota?
Claro.
¿No? ¿Qué pasa si dejo impago una cuota? ¿Qué pasa si en vez de pagar tengo que cubrir otra necesidad? ¿Cierto? Que es muy típico en marzo, por ejemplo, ¿no? Que tengo que pagar aquí, pagar allá, no pago una cuota, ¿verdad?, del avance en efectivo. Esto se me va multiplicando por el llamado anatocismo, ¿verdad?, que me penalizan cuando no pago.
Ya, es que eso lo podrías explicar.
Sí.
Que finalmente tiene que ver con el proyecto de ley.
Ya,
que...
pero estamos claros, ¿cierto?, que hay dos tipos de créditos,
sí.
¿Cierto? Uno para objetivo, que son las casas, los estudios, y otro es consumo. En el consumo puede ser el tradicional, que voy al banco y le digo, deme un crédito.
Sí.
Y está el otro, que es el avance en efectivo, que voy al cajero y saco plata.
El consejo es, nunca haga el avance en efectivo.
Tiene que ser muy grande la emergencia.
Perfecto. ¿Okay?
Porque está muy caro ese crédito.
Ya. Ya, entonces, ahora, profesor, perdone que lo dirija en su clase, sería bueno que me explique esto del interés sobre el interés, porque eso es
la
lo que
penalización.
Tiene que ver, eso es lo que tiene que ver con el proyecto de ley que ustedes están presentando.
Así es.
¿Qué es el interés sobre el interés?
A ver. Esto estuvo prohibido en Chile hasta el año 70. Estuvo prohibido en el derecho romano. Estaba prohibido en el derecho medieval. Es muy reciente esto, ¿ya? Vamos a explicarlo con un ejemplo. Supongamos que usted en marzo va y pide 1 millón de pesos. De capital.
Ya.
Ese es mi crédito.
Crédito de consumo.
¿Ya? Sí, consumo tradicional.
Perfecto.
Por ventanilla de banco, digamos. Y negocio un buen interés. 2%. Mensual. Por 12 meses. ¿Cierto? Uh-huh. Vamos rápido. 2 por 12, 24. Anual.
Anual.
¿Ok? ¿Cuánto es 24% de 1 millón de pesos? 240 mil pesos. Por ende, termino pagando
1 millón 240 mil.
¿Cierto? Entonces, si quiero saber cuánto es el valor de mi cuota, divido 1 millón 240 por 12.
Por 12.
¿Cierto?
Ya, hagámoslo. A ver, espera.
Y me va a quedar un poquito más de 100 mil, ¿cierto?
Espera, pero yo lo voy a hacer. Entonces, es 1 millón 240.
Queda como 103 mil y tanto.
Dividido en 12.
103,
¿cierto?
103 mil. Okay.
Entonces, la cuota me va a quedar, fíjate bien esto, la cuota me va a quedar en 103.
¿Ya?
Sí.
Esa es mi cuota, ¿cierto?
Por 12 meses.
Por 12 meses. Sí. Pero ¿qué pasa, Joaquín, si tú dices en marzo, ¿sabes qué? Tengo demasiados pagos.
Sí, po.
No puedo pagar estas 100 lucas y en el fondo me atraso una cuota, ¿ok? Aquí viene la pregunta. Si yo no pago esos 103, ¿hay un interés sobre aquello que no pagué? Noten esto, ya está cargado el interés inicial del crédito. Ya está acá, ¿cierto?
Sí.
Ya están los 240. Uh-huh. Pero si yo me atraso en la cuota que ya contiene ese interés, ¿me cobran interés de nuevo?
O sea, ¿me cobran el 2% o el 24%?
Espera.
Ay, me asesino.
Es que esa es una pregunta previa. ¿Qué? Dices, ¿hay un interés sobre eso? Uno pensaría que no hay un interés.
Exacto.
No
debería. Mucha gente cree que no. Mucha gente cree que es... Que da lo mismo no pagar la cuota, en el fondo. Que si pago este medio, pago el próximo, da lo mismo.
Pero que además, a lo más te van a llamar para hincharte para que paguen.
Exacto. Que además estamos trabajando en eso para que deje de haber acoso telefónico con los deudas.
Eso del acoso, oye, después te cuento.
Otro día podemos verlo eso, pero es un tema muy grave. También lo estamos viendo. Muy grave, muy serio.
Muy serio.
Que tiene que ver con la dignidad humana, creo yo. Un país que habla de la dignidad no puede estar acosando por teléfono por deuda. Pero volvamos al ejemplo. 103.
Sí.
No pagué en marzo.
Ya.
Ahora sabemos que me van a aplicar un interés que es el anatocismo. Vamos a escribirlo. Es una palabra que viene desde el derecho romano.
Significa anatocismo. Interés sobre interés.
Interés sobre interés.
Anatocismo.
Entonces la pregunta es, sobre estos 103 mil que yo le debo ahora al banco por mi cuota impaga, ¿me van a cobrar intereses? La respuesta es sí.
¿Cuánto
interés me van a cobrar? Aquí viene la pregunta. Uno diría el 2%.
¿El 2%?
No.
¿Cuánto es?
Uno diría el 24, tampoco. Va a depender del prestador. Va a depender del contrato que tengas firmado. Porque una cosa es el interés que te están cobrando sobre el capital, sobre el millón de pesos que pediste, y otra cosa es el interés que te estén cobrando punitivo, es decir, el castigo por no pagar tu cuota de 103.
Pero ¿cuánta gente cuando firma el contrato del crédito de consumo, de lo que sea, se fija en eso?
Nadie.
¿Cuánta gente lo entiende?
Nadie.
Es muy difícil de entender.
Y este es lo difícil que vemos en Chile en el mundo financiero, Diana, que es que tenemos muchísima gente endeudada, el mundo familiar, la unidad familiar básica está endeudada, pero no conoce sus condiciones de endeudamiento.
Ya, pero por ejemplo, para que uno pueda revisar el contrato, tendría que decir interés punitivo. Ese es el interés sobre el interés.
Exactamente. En el contrato puede decir anatocismo, puede decir interés punitivo.
Multas por no pago.
Interés punitivo. Multa.
Oye, qué increíble.
Profesor,
¿sí?
¿Y podríamos hacer un ejemplo para evaluar en cuánto podría llegar una deuda por deber un mes?
Ya, hagámoslo con este
ejemplo. Hagámoslo con el ejemplo de 103. Tenemos una cuota impaga de 103, ¿sí? ¿Okay? Supongamos que el banco, por sus reglas bancarias, dice mi interés punitivo anatocismo va a ser el 10%.
No.
Puede ser.
Y por
no es una locura, Joaquín. Joaquín se sorprende.
Espérate, pero no hay una regla.
Bienvenido a Chile, Joaquín.
No hay una regla que limite a todos los bancos a decir, bueno, el anatocismo a los clientes va a fluctuar entre... No, ellos deciden, son dueños de su...
Hay una regla general que es el interés máximo convencional, que está en el 40-tantos%, que es ya una locura, ¿cierto?
40-tantos.
Pero ese interés máximo convencional toca a esta regla, a la regla del interés sobre el capital.
Ya.
No del interés sobre la cuota impaga, perfecto, porque en el fondo este no es un interés conceptualmente, es una pena, es una multa.
Ya, obvio, espérate, ¿y tu experiencia te indica que en general ese interés sobre el interés es casi siempre mayor al interés?
Que no casi siempre, es la regla bancaria, digamos. Si tú fueras gerente general de un banco, ¿qué buscarías? La mayor ganancia posible, ¿verdad? Entonces eso sí, en Chile se ha vuelto la regla, ¿verdad? Y en el mundo bancario...
Ya, y hagamos el ejemplo, Renato. Si tuviéramos el 10% de interés punitivo, ¿ese 10% opera sobre qué? ¿Sobre el interés inicial o sobre la cuota completa?
Sobre la cuota impaga.
Ah. Sobre los 103.000 completos.
Exacto. Este es, ¿por qué estamos discutiendo sobre esto, no? Porque uno diría, bueno, entonces cóbrame lo equivalente a que esta, a tasa de interés sobre esto, ¿verdad?
Claro.
No, te están cobrando, supongamos que el 10% de esto, 10.300 pesos más.
No te lo puedo creer.
Entonces te termina, esta cuota termina para...
113.300.
No pagaste marzo, ¿cierto? Esto es marzo.
Ya. Ya quedó esa cuota en 113.300.
Exacto, te quedó...
Y se sigue sumando después.
Sí.
Para abril.
Uy, no te puedo creer, claro. Ahora
o sea, entonces espérate, en abril me van a cobrar la cuota de abril.
Y la cuota 103, de
marzo. Y la cuota de marzo con el interés punitivo.
Exacto, entonces en abril va a pagar 103 de abril más 113.300, que serían entonces 216.300.
Claro, y ahí el problema es que se entra en una bicicleta.
¿Y qué pasa en abril, Diana, si no puedes pagar de nuevo?
¿Qué pasa si no puedes pagar de nuevo?
Se te acumula entonces y en vez de tener los 113.300, va a tener otro 113.300. De abril, que son un impago.
Profe, hagamos el ejercicio. 113, sumémosle los 103 más 103.
Eso tienes que pagar en abril.
Te queda 216.300. Si claro, pagas en abril.
Si pagas en abril, claro.
Las dos cuotas.
Las dos cuotas juntas.
Por eso, pero entonces, y hagámosle el ejercicio. ¿Puedes escribir para que quede bien clarito?
Entonces estamos diciendo, ojo, no pagamos en marzo, me queda 113.
Sí.
¿Ya? Voy a abril y en abril tengo de nuevo mi cuota, ¿po?
De 103.000.
Claro. ¿Cierto? Porque la cuota sigue permanentemente sí, cobrando.
Exacto.
¿Cierto? Otra vez 103.000.
O sea, ahí ya...
Que se suma.
Se suma. Claro.
Se suma. Entonces tengo 216.300.
¿Qué pasa si no puedo pagar en abril?
Ese.
Nuevamente.
Está ahí bien.
Tengo los 103, ¿cierto? De abril.
Ajá.
Que se me convierte en el 113 en abril. Que por ende, 113 más 113 me da 226.600 en este caso.
Más la cuota de mayo.
De mayo. Entonces puedes terminar pagando 300.000 de cuota en vez de pagar 103. Por esto que es muy importante legislar sobre esto. Entonces, ¿qué propongo yo en mi caso?
¿Y se puede pagar una parte de la cuota?
Depende de tu contrato.
Claro.
Hay bancos que te permiten, hay bancos que no. ¿Qué es lo que hacen los bancos en general? Esto es una palabra que está cada día más común en Chile, ¿no? Que es que te obligan a repactar, ¿no? La repactación.
Sí.
¿A quién no le ha pasado que le repactan un crédito, verdad?
Exacto.
Incluso hubo un tiempo que había incluso repactación unilateral.
Sí, sí.
Entonces yo te repacto y te digo ya, Diana, no pudiste pagar abril, no pudiste pagar marzo. Ven al banco, renegociemos tu crédito. Ya. Diana, dado que tú no eres muy buena pagadora, entonces, en vez de cobrarte el 24 anual, te voy a cobrar el 30.
No.
Perdona, ¿eso es repactar? ¿Queda peor que antes?
Claro. Pero voy a cambiar el plazo de 12 a 18.
Ah, te amplían el plazo.
Sí, claro. Pues, ¿viste?
Y el crédito se te convirtió, en vez de 1.240.000, se te termina convirtiendo en más de 1.500.000.
Pero tu cuota mensual va a ser más baja y ahí está el engaño, ¿no?
Y ahí está el truco, digamos,
el truco,
¿no? Vamos al tema del anatocismo. ¿Qué es lo más fácil acá? Que yo venga y les diga, terminemos al tiro con esto, ¿verdad? Porque esto es un abuso, ¿verdad? Eso es lo típico, lo populista, ¿no? Pero no se puede. ¿Por qué? Porque si yo no pago la cuota de mi crédito y soy una persona malintencionada que busca su ganancia permanente, en vez de pagarle al banco o a quien me presta el crédito, puedo hacer rentar eso. Entonces, volvamos al ejemplo. Tengo 103 en el bolsillo.
Sí.
Y tengo dos opciones. O pago el crédito, mi cuota, o lo hago rentar en el mercado bancario, ¿verdad? Donde sea. Supongamos que consigo una tasa mejor, fíjate en esto, una tasa mejor que lo que yo pago.
Sí.
¿Sí?
Como para hacer rendir tu plata, dice.
El negocio es que me termino quedando entonces con unas luquitas de ganancia porque no pago la cuota y tengo en el fondo capital gratis.
Exacto.
O sea, tomo plata, la hago rentar, pago la cuota atrasada y me va quedando siempre un remanente. Bueno, si eso lo hago en vez de 1.000.000 de pesos con 1.000.000.000 de pesos, tengo un negocio espectacular. ¿cierto? De un par de años soy multimillonario a costa del capital gratis de los bancos, ¿correcto? Entonces, por eso lo que yo propongo es que terminemos con el anatocismo, pero con un límite.
Exacto, ahí está.
Con un límite. Si no,
claro. Con un límite. Si no, para que esto beneficie a la clase media y no sea un negocio.
Perfecto.
Entonces, el límite que yo propongo es que el crédito total sea de 4.000 UF máximo.
Perfecto.
Que eso equivale hoy día más o menos...
100 millones.
112 millones de pesos.
O sea, a alguien que se endeude en más de 112 millones de pesos, esto va a seguir existiendo el interés sobre el interés.
Para que no ocurra lo que está explicando.
Ah, perfecto.
Que no está todavía el acuerdo respecto a cuándo sale ese límite. Yo quiero que sea lo más bajo posible.
Un límite de tasa.
Porque si no, hay gente que es muy, muy astuta para los negocios y puede llegar a hacer negocios y hacerse más millonario de lo que es.
Y este, exacto. Y este es el problema. Fíjate, este es un detalle súper clave, Joaquín, porque si yo no pago mi cuota y la hago rentar, y eso se vuelve un negocio, el banco, al ver que está pasando esto, ¿qué hace? Castiga, ¿dónde? En la tasa de interés, po. Y en vez de ser más barato el crédito, lo termino encareciendo.
Exacto.
Por eso es que los políticos tienen que ser responsables y en vez de decir, terminemos con esto, tenemos que en el fondo regularlo para que beneficie a la clase media, que es la gente que esto le sirve, que es la gente que se endeuda por estos montos. Yo creo que este monto es razonable. Ya, esto por supuesto no toca a una casa, ¿cierto? Las casas están bastante caras en Chile, tú hablabas de eso en un momento. Hay que ver el tema de los hipotecarios, pero al menos en lo que es la globalidad de los créditos...
Si existen que departamentos de 4.000 UF y menos. Sí.
Claro, lo que pasa es que cuando tú contraes el crédito, el monto total supera los 212 millones. Te queda como 120, 125.
Exacto.
O sea que tiene que ser una regla bien coherente. Pero la clave de esto, Diana, es que ninguna regla que los políticos dibujemos en Valparaíso y que se apruebe y se publique va a ser eficiente si es que no entendemos en la casa que es que tengo que leer el contrato que firmo, que es que no puedo ir al cajero a sacar un avance en efectivo sin tener la responsabilidad básica.
Pero Renato,
exactamente.
¿Y no existe la posibilidad también, haciendo claramente la autocrítica de la poca como educación financiera que tenemos, pero también hoy día existe que te pasan un resumen como en la primera hoja?
La cartola.
Que más o menos te dicen como los acuerdos del crédito, pero aún así sigue siendo un tema que para uno es bien difícil de entender. Yo en lo personal es muy difícil para mí retener esa información. Yo la puedo leer y después se me olvida porque no la entiendo, la verdad. ¿Y no está pensado en el proyecto también hacer que eso sea más amigable para uno, que sea como explicado así con pera y manzana?
Se ha avanzado en esto, Begoña. Yo te encuentro razón en lo que tú dices, pero se ha avanzado también en que esa hoja que dice Joaquín que está antes del crédito no estaba antes.
Sí, pues.
Hay que distinguir, para la educación financiera básica, hay que distinguir tres cosas. Primero, tasa mensual. Esa siempre es de un dígito menor a 5% en general, ¿verdad? Hoy día les decía que el Banco del Estado 2.66. Está la tasa anual, que es el resultado de la tasa mensual multiplicada por 12, ¿cierto? Y está el CTC, que es el costo total del crédito.
Sí, ya.
Este es el numerito que hay que mirar. El costo total del crédito. Porque la publicidad va a decir, la publicidad siempre va a decir el número más bajo posible.
Claro. Exacto.
Ese es el negocio del banco, del prestador del
hagamos
crédito.
Hagamos un ejemplo para entender.
Ok.
¿Cuánto sería la tasa mensual, la anual y el costo total?
Volvamos al ejemplo de 1.000.000 de pesos.
Ya.
Tenemos 1.000.000 de pesos, ¿cierto?
Estamos hablando de un crédito de consumo, ¿cierto?
Yo digo 1.000.000 de pesos porque este es el monto más solicitado en Chile.
Sí.
¿Ya? 1.000.000 de pesos. Vamos a una tasa mensual del 2%, una tasa buena hoy día.
Sí.
Por 12 me da 24%. ¿Cierto?
Sí.
Tasa mensual 2%, tasa anual 24%. Por ende, costo total del crédito va a ser 1.240.000, ¿cierto?
Perfecto.
Pero...
¿pero es así o empiezan después con el cobro?
Ah,
que ya me dijo, tenía ahí la polera roja. Y cuando viniste no trajiste la foto de tu abuelito a caballo. Y etcétera, etcétera.
Hay dos tipos de seguro. ¿Ya? Ojo aquí. Vea usted qué seguro tiene contratado su crédito. Puede ser el seguro de desgravamen, SD se pone. O puede ser el seguro general. Ya que el seguro no paga.
Tienes que contratar seguro.
Un crédito.
Espérate, para un crédito de consumo también es obligación contratar un seguro.
A ver, el desgravamen no.
Ya.
¿Qué es el desgravamen?
Si me muero, lo dejo de pagar.
Exactamente. Se muere mi pareja, se muere mi marido, se muere mi papá. Yo no quiero que ese crédito se me herede, digamos, ¿no? Como un costo a mi familia. El seguro de desgravamen me permite desgravar precisamente ese crédito, ¿verdad? Y que quede pagado, ¿cierto?
Exacto.
Pero no todo el mundo lo contrata. es optativo.
No es obligación contratarlo.
Tiene un costo.
Pero para un crédito hipotecario sí es obligación contratarlo, ¿no?
Exactamente, porque se entiende que el objetivo, por eso distinguíamos entre crédito tradicional, sí, ¿verdad? Porque el objetivo, que es la casa, comprar la casa, es un bien permanente en el tiempo.
Claro.
Por ende, el costo de ese capital tiene que ser pagado.
¿Y por qué? Claro.
Cuando es de consumo, es distinto.
Perfecto.
¿Verdad? Hoy día, un crédito con estos seguros involucrados te va a quedar en torno a 1.320.000.
Hoy Espérate, día. ¿Y el seguro general sí es obligación contratarlo para
sí,
un crédito?
Todos los seguros. El seguro típico corriente del que hemos pagado siempre, digamos, viene incluido en el contrato por ley, ¿ok? El de desgravamen no.
¿Y el seguro general de qué me cubre?
Exacto.
¿O a quién cubre? ¿Al banco?
Al banco.
¿A mí?
¿A
quién cubre el seguro
general? Es una manera en que la economía en general reparte los costos. Porque el costo no pago está, digamos, en toda la economía repartido.
Ajá.
Tú puedes no pagar, las cosas pueden pagar, yo puedo no pagar, es verdad. Siempre hay alguien que no paga, ¿cierto?
Sí.
¿Cómo la pregunta social es, ¿cómo repartimos ese costo entre todos, verdad? Para que todos somos un poquito de ese riesgo y no sea algo tan grande para una sola persona. Por eso te va siempre ese seguro general.
¿Y de cuánto es ese en porcentaje?
Oscila, pero en este caso sería como unas 35 lucas más o menos. Sobre 0,35 menos sobre un ya. millón de pesos siempre.
¿Y el costo total sí. del crédito que uno lee ahí en el contrato, está incluido el seguro?
Sí.
Ya,
exactamente.
Pero eso es bueno eso.
Por ese este es el número que hay que mirar. El sí. CTC, de nuevo. CTC.
Profe.
Costo total del crédito.
Vos sabés que yo fui a sacar un crédito.
Ya, a ver, cuéntanos tu experiencia.
Analicé, fui con varios bancos.
¿De para consumo?
De hipotecario, ya. Para tratar de conseguir la tasa más baja.
Por eso sabe harto este
no,
tema.
No, a mí me gusta, pero...
Así veo.
Porque aparte en Argentina, bueno, nosotros estamos... Nadie puede sacar un crédito porque te aniquilan y te acuestan. La cosa es, ¿cómo yo puedo...? Porque a mí lo que me ha pasado es que yo pregunto mucho y me dicen, no hay respuesta para eso. Yo quiero saber cuánto va a terminar pagando. El costo total del crédito, nadie me quiso dar esa respuesta. Y yo tuve que ir con la calculadora y hacer las cuentas y le daba lata a la gente a explicarme.
Entonces, ¿verdad?
No, lata. Y yo decía, pero a ver, explícame por qué. ¿Por qué queda más? Si yo supuestamente saco un claro. costo total, el crédito total es tal, porque yo lo divido por los meses y me da exactamente el número.
Y por los años.
Y claro, pero al fin y al cabo te aparece el seguro complementario, no sé qué. El
seguro incendio.
El seguro no sé de cosa. Y hay un seguro más que no me... El CAE.
Sí.
Que ese también es súper complicado de entender, no lo entiendo por qué, pero al fin y al cabo te aparecen hasta como casi 80 millones más de lo que estás pagando, por ejemplo.
Por eso, Total. Una de las ideas que tenemos, que insisto, todo esto hay que hacerlo en acuerdo, ¿eh? Porque cuando tú quieres empujar una agenda tan importante como esta, que toca el mercado financiero, tiene que estar el gobierno, tienen que estar los bancos, tienen que estar los parlamentarios, tiene que estar la gente.
Sí, es que, perdona, es que ese punto me parece, ¿tú crees que hay voluntad para hacer esto? ¿O que alguien va a perder?
Lo que pasa, José, es que desde el 19 de octubre en adelante, la élite en general tocó el suelo de nuevo, digamos, ¿no? Y se dan cuenta del país de verdad en que vivimos. Y el acceso al crédito está muy bueno en Chile. Todo el mundo tiene acceso. Pero el costo del crédito te genera tal disparidad que eso te genera una violencia tan profunda, ¿no? Porque esto es importante. La familia endeudada, el jefe de hogar endeudado, la señora endeudada, duerme mal.
Es una familia enferma.
Vive mal.
Sí, po.
Se deprime, tiene ansiedad, se siente frustrado, ¿verdad? Cuando estamos todos en la misma.
Exacto. Es súper angustiante, es agobiante.
Entonces, ¿dónde tenemos que poner el ojo? En bajar el costo de la vida y bajar el costo del crédito. Pero eso hay que hacerlo, de nuevo te digo, con los bancos, con el gobierno, con los parlamentarios y sobre todo con la gente. Porque aunque hagamos toda esta regulación, si la gente va a seguir pasando por el cajero automático a sacar 200 lucas, no hay manera en que tú puedas frenarlo.
Renato, comenzamos la conversación diciendo que Chile tenía una inflación baja, es decir, sí. que los precios no subían mucho como en otros países, como en Argentina, que hemos visto que los precios se disparan, pero que sí el costo de la vida es muy, muy caro. Eso se debe principalmente entonces al crédito, a que los créditos son muy caros.
El capital es muy caro. El capital para la empresa es muy caro, el capital para la familia es muy caro, el capital en general es muy caro. Pero si tú tienes acceso al capital en Chile, tienes abiertas las puertas del paraíso. Porque Chile con capital es un país muy atractivo. Y por eso es que nosotros le decimos a los empresarios, a los bancos, es decir, oiga, usted lleva 30, 40 años de ganancias increíbles. Chile es uno de los países donde per cápita los bancos más ganan en el mundo. ¿Sí? En el mundo. Hagamos un gesto ahora. Pero hagamos un gesto, y ayer veía al ministro Lucas Palacio, pero que no sea un gesto de buena onda, pues. No sea que, oye, por marzo vamos a ser más flexibles. No, pagamos una ley donde usted les deja de cobrar anatocismo a la gente hasta 112 millones de pesos.
Ahí me quiero detener. Tengo un amigo que tiene un emprendimiento, las famosas pymes.
Ay, sí, sufren las
pymes. No sabe cómo está mi amigo. Depresivo, está con ansiedad. Y resulta que él sacó un crédito, vamos a hablarlo a calzón quitado, 5 millones de pesos para comprar un montón de mercadería en Estados Unidos, traerla y revenderla acá un poquito a precio más caro y llevarse una ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. 5 palos hoy se transformaron en 10 millones de pesos
de deuda
sin poder pagar durante 3 meses que no pudo pagar. Y lo llaman todos los días. Y hoy está endeudado, está triste porque debe un montón de dinero.
Y te das cuenta que esa persona que tiene una pyme, en vez de dar empleo, en vez de poder expandir su negocio, de mejorar las condiciones de vida de todos, termina preso del capital que pidió prestado.
Claro, exactamente.
Y eso lo deprime, lo frustra, lo saca del mercado de la pyme, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta, insisto en esto, ¿no? Me gusta el libre mercado. Pero me gusta el libre mercado con condiciones todos para competir.
Mire, pero perdón, ¿sabes lo que dice él? Lo que más odia es que escucha que dice, no, estamos ayudando a las pymes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque el banco lo atosiga, lo llama todos los días y dice, pero pará, si no te puedo pagar porque no he vendido nada. Tengo el local cerrado, hace 2 meses lo tengo cerrado, no puedo
comprar más mercadería.
Y claro, no puedo ni siquiera vender porque tengo que tener la reja cerrada. Entonces, dame un tiempo para pagar y yo te pago, lo prometo. No, lo llaman, le dicen. Entonces,
y por eso, Joaquín, es tan importante, y creo que es necesario decirlo, que la violencia que hemos visto en las calles ha perjudicado enormemente a las pequeñas y medianas empresas. O sea, yo no comprendo esto de romperle los locales, o sea, no comprendo la violencia en general, digamos, contra ningún local. Pero es distinto que tú le rompas la panadería a una pequeña emprendedora en Melipilla a que vaya a rayar, digamos, no sé, una farmacia, un banco. O sea, yo no comprendo la violencia contra el pequeño y mediano empresario, que es el que ha movido el país realmente. Y fíjate, tú decías una cosa importante. Ese pequeño pyme que trae mercadería de afuera. Muchas pymes están trayendo mercadería de China, porque hay un muy buen tipo de cambio, ¿cierto? El yuan está casi a 8 veces el dólar, o sea, con un dólar tiene 8 yuanes. Entonces es muy bueno, en teoría, Diana, ir a China, comprarte mercadería, volver a Chile a venderla, ¿cierto? Pero no, hay un problema. Tú sabes que desde Chile, tú no puedes comprar en China en yuanes.
¿Por
qué? A ver, de nuevo.
Sí, sí, ¿por qué?
Yo tengo plata chilena.
Sí.
Me meto a Alibaba.
Sí. ¿Ya?
Todos hemos comprado Alibaba, ¿verdad?
O AliExpress.
O AliExpress, ¿cierto? Sí. Correcto. Y quiero comprar en yuanes.
Uh-huh.
No puedo.
¿Por qué?
No puedo.
¿Tiene que ser en plata chilena o en dólares?
En dólares.
Dólares.
Ah. O sea, dólares. Tengo que convertir virtualmente mi plata chilena en dólar.
Y del yuan.
El dólar al yuan o al revés, ¿verdad? Y pierdo en el camino lo que me interesaba, que es el tipo de cambio,
viajar
a Chile y sacar ganancia. Y esto es meramente por un problema regulatorio, que es que en Chile funcionamos con el dólar como moneda de intercambio permanente y el yuan es imposible. De hecho, comprar yuan en Chile es muy difícil.
Renato, ponle pausa. Te quiero hacer una pregunta, porque estamos viendo finalmente cómo lo caro de los créditos hace que nuestra vida sea muchísima más cara para cualquier chileno. Cuando uno piensa en el estallido social y en cómo la gente se levantó justamente hablando de esto, de lo caro que es la vida y de las pocas posibilidades que tiene la mayor cantidad de los chilenos a acceder a una vivienda o a tener una calidad de vida medianamente digna, ¿cierto? La pregunta es, y te la dejo planteada porque nos vamos a ir a la pausa, ¿tú dirías que esto, lo caro que son los créditos, es el gran responsable del estallido social en Chile? Ponle pausa, vamos a la pausa comercial y regresamos aquí al Mucho Gusto.
Este 14 de febrero celebremos el amor y por eso tenemos un concurso para ti. Solo debes enviar la palabra amor al 5151 y ya estarás participando por 1 millón de pesos que vamos a sortear este viernes 14 aquí en el Mucho Gusto. Recuerda, envía la palabra amor al 5151 y celebra este 14 como mereces.
Diana, querido profesor Renato Garini. Diputado, independiente, nos ha hecho una clase increíble respecto del interés sobre el interés.
Estamos todos llamando al banco.
Sí, estoy llamando al banco. Pero antes de la pausa, te dejamos plantear una pregunta respecto de si tú crees que estos intereses, que son muy, muy altos, han hecho finalmente que, o han sido en parte los responsables de este estallido social, porque encarecen el costo de la vida finalmente.
A ver, yo diría 3 factores clave. Primero, Chile es muy caro. Insisto en esto porque es la verdad y hay que decirlo hasta cansarse. Es demasiado caro y hay que entender por qué. Segundo lugar, la clase política a la cual yo formo parte, que yo llamo la fronda, la casta, se ha distanciado a tal nivel de la gente que representamos que eso generó violencia y generó indignidad en la gente, en los ciudadanos. Es un factor clave y eso no es culpa de los bancos, ni del mercado. Porque aquí hay una cierta izquierda que le echa la culpa a todo el mercado y que dice, no, el mercado es el culpable, el mercado es el culpable.
Incluso se habla de un cambio de modelo.
Cuestión que yo pondré entre comillas, porque la clase política tiene responsabilidad enorme, enorme en todo esto. Y en tercer lugar, yo te diría que dentro de la lógica del mercado, las colusiones han sido clave porque han desarmado esa idea que teníamos de que el mercado era justo, de que si esto valía 2.000 pesos, los valía, de que si subía el precio era porque habían subido los costos. Uh-huh. Cuando descubrimos las colusiones, Diana, descubrimos que el mercado no era justo ni era neutral. Y eso desarmó la promesa del desarrollo chileno. Exacto. Ese es el modelo, hay que discutirlo. Pero aquí el punto no es que el mercado sea el malo. El punto es que dejamos que las lógicas que operaran en el mercado fueran contraproducentes de los objetivos.
A propósito de eso, quiero agradecerte el libro que nos trajiste.
Te lo dediqué, ¿eh?
La gran colusión, libre mercado a la chilena, de Renato, por si lo quiere comprar. Aquí probablemente queda muy bien explicado esto que hablas tú de la falta de regulación del mercado, finalmente.
Le puse dedicatoria y todo, Diana. Uy, sí, para Boloco, Diana le puse.
Perdón, pero ahí hablas de las farmacias, ¿no?
Todo, es que farmacias con Fori Pollo.
Eso, Renato, marca también mucho de la indignación y de la violencia a la que hemos vivido sometidos, porque independiente que la colusión es siempre, siempre criticable, siempre un delito, está mal en todo orden de cosas, como uno lo mire, pero es distinto que se coludan las farmacias a que se coludan las empresas de zapatos de taco, no sé, ¿me entendís? Como sí. Que creo que eso también tiene que ver con es una violencia sistemática que hemos vivido por mucho tiempo y que cuando se empiezan a destapar las ollas, como que finalmente no hay ni una olla que uno destape y uno diga, ah, ya, esto funciona. Como que nada funciona al final.
Estando de acuerdo contigo, Begoña, haría el alcance de que el problema no es el mercado. El mercado existe hace 5.000 años, ha permitido desarrollar este país y el mundo.
Es que se haga bien.
El mercado te trae productos de todas partes del planeta. A mí me gusta el libre mercado. Me gusta que si tú inventas algo, puedas venderlo y puedas ganarte lo que tú quieras ganarte en el mercado, pero que eso sea justo. Sí. El problema es que en Chile, los precios que pagamos en el mercado, la gente los siente injustos porque no ve la realidad en esos precios. Y esta disonancia, esta distancia entre lo que yo pago versus lo que yo creo que las cosas valen, genera violencia, frustración. Sí. Y cuando esos son los remedios, por ejemplo...
Es peor todavía.
Las pastillas anticonceptivas que fueron el caballito de batalla de la corrupción de las farmacias fueron las pastillas anticonceptivas, ¿no? O sea, el Yasmín, el Ciclodex, ¿verdad? El Marvelón, que son las más tomadas por las mujeres, por las parejas en Chile, eran los que más subieron en precio. Medicamentos para la diabetes, para la hipertensión. Pero no solo ahí, cuando descubrimos que el mercado del pollo era un mercado completamente coludido, de arriba abajo. Cuando descubrimos que el confort valía lo que valía porque era una colusión, te daña tu expectativa sobre el mercado. Entonces, tienes créditos muy caros, tienes sueldos muy bajos, tienes una clase política que parecen vivir en otro planeta y pagas precios muy caros, coludidos en el mercado. O sea, no. Díganme si eso no es una explosión social, ¿qué va a ser, digamos?
Cuando dices que Chile es muy caro, hablábamos hace un rato de la vivienda.
Sí.
Como la vivienda está, o los valores que pagamos en Chile por las viviendas en términos de arriendo y de venta, de compra y venta, son equivalentes a las ciudades más caras del mundo. Uno, la vivienda, carísima. ¿Qué más es muy, muy caro en Chile?
El supermercado, los alimentos en general. Sí. Ejemplo, vimos enero tuvo una inflación del 0.6%. Pero cuando tú sacas de la canasta que se llama el IPC, porque el IPC se mide con una canasta de producto.
Una canasta básica, exacto.
Y solamente recortas lo que es supermercado, es decir, alimentos, vegetales, hortalizas, lo que encuentras es que tiene inflación cercana a 5 o 6 puntos.
¿Y eso por qué pasa?
Varios factores. Primero, está muy caro el suelo. Ya eso te pega en la vivienda y en la agricultura. Yo represento una zona agrícola y te digo que todo el tiempo estamos viendo que los campos se están convirtiendo en viviendas sociales. Uh-huh. O sea, el suelo donde plantamos las plantas y la comida que nos comemos, hoy día está lleno de cemento arriba. Uh-huh. O sea, y eso te sube el precio. Segundo, tema clave que hay que dedicarle mucho tiempo, el agua. Al ser tan escasa el agua, al subir el precio del agua en el mundo agrícola, cada manzana se vuelve más cara, cada plátano se vuelve más caro, cada sandía se vuelve más cara, cada lechuga se vuelve más cara porque trae agua que se usa, ¿verdad?, para regarla.
La verdad es que el supermercado
está muy caro. Ahí entonces, está el punto.
Vivienda, supermercado,
farmacia.
Y farmacia.
Esos son los tres ítems centrales del gasto en Chile.
Hace un rato tú dijiste que no eres partidario de fijar precios por parte del Estado. O sea, que el Estado llegue... intervenga en una industria y diga desde hoy...
Los fideos a tanto.
Exacto.
El arroz a tanto, lo básico.
¿Qué pasa con los medicamentos? ¿Tú tampoco eres partidario ahí de que el Estado, por ejemplo, algo que se ha discutido, ponga una banda de precios para los medicamentos que no puedan costar más de X?
El medicamento estoy de acuerdo en fijar precio. La ley Senabás permite hoy día que el Estado le compre... en grandes volúmenes, ¿verdad?, a los productores y de ahí reparta, que es un poco el modelo de la farmacia popular llevada a nivel nacional,
exacto,
¿cierto? Pero eso, a mi juicio, no va a hacer bajar los precios de la farmacia común y corriente, porque es una cuestión de oferta y demanda. Hay muchas ciudades, Melipilla, por ejemplo, donde Senabás no llega prácticamente, donde solamente llega al mundo privado. Claro. Y eso es lo que hay que reconocer, Diana, el mundo privado permitió que llegaran medicamentos a todo Chile. Pasa que son muy caros. Ese es el problema que tenemos, el acceso está, pasa que es muy caro. ¿Cómo bajamos el precio de los medicamentos? Esto es para mí clave. Primero, hay que romper la integración vertical, ojo en este concepto, integración vertical
¿qué es eso?
Entre laboratorio y farmacia. Es decir, que el dueño del laboratorio no sea dueño de una farmacia.
Exacto.
Porque si no, entonces tiene todo el incentivo, primero, para vender sus productos en todas las cadenas.
Se su propio mercado.
Exactamente. O sea, se hace su propio círculo, ¿verdad? Después... los genéricos, que hoy día hay una gran campaña de publicidad.
Y los bioequivalentes también.
Son lo mismo. Sí, tenemos que aprender a usarlo.
No, yo aprendí que no era lo mismo.
O sea, no son lo mismo, pero para el precio es básicamente lo mismo.
Claro.
Digamos. O sea, un bioequivalente no va a ser muy distinto en el precio del genérico. ¿Cuál es el caro? El caro es el de patente de marca.
Exacto, que me refiero a que el bioequivalente, y es algo que yo aprendí hace poco, yo no sabía, porque uno hablaba de genérico, el bioequivalente es exactamente, tiene el mismo compuesto del remedio de marca.
Sí, es.
Porque antes uno pensaba, bueno, si me compro el genérico, tal vez, por ejemplo, que es un remedio para la hipertensión, te estoy inventando, me va a doler la guata o me va a hacer mal. Y el bioequivalente es idéntico. Entonces sí. Ahí lo increíble es que siendo idéntico en su composición química, sea
más
muchísimo
caro.
Más barato.
Claro, en ese caso más barato
sí.
Y el otro más
el
caro.
El problema que tenemos... es que el alto consumo de algunos medicamentos y pastillas no tiene alternativa genérica ni equivalente. Ejemplo, el ejemplo que más me gusta mencionar a mí por el peso cultural que tiene, las pastillas anticonceptivas.
No tienen bioequivalente.
Muy poca alternativa.
Sí, muy poca.
¿Y por qué no pueden también? Porque hay un tema médico. Sí. Cuando una mujer cambia su método de anticoncepción y pasa de una pastilla a otra...
cambia todo.
Cambia su flujo hormonal.
No, sí.
Y eso afecta todo.
Pena decirnos eso nosotros.
¿Verdad?
Nosotras,
me
¿no?
imagino.
Pero, wow. ¿Todas ustedes tomaron pastillas anticonceptivas?
Sí. La verdad es que yo soy más... No me gustan mucho. Me afectan. Pero sí tomé durante mi...
son muy caras.
¿También?
Son muy caras en Chile.
Es muy cara.
Tomado.
Sí, son muy caras.
Y de repente tú llegas a una farmacia y te encontré con un precio que es como... pero si el mes pasado no me costaba esto, ¿qué pasó ahora? Y pues...
y no existe otra opción.
Y ahí te están metiendo en algo muy grave. Te están metiendo, primero, en la salud de la mujer reproductiva.
Es terrible.
O sea, ¿qué puede ser más privado y más íntimo que una mujer que eso? Te están metiendo en la salud sexual de la pareja. Y además te está metiendo en el costo de la vida. O sea, si me disparas el precio del anticonceptivo, ¿qué queda para el resto de los consumos, verdad?
Profe, y de verdad, si tú crees que como que las colusiones fueron el Big Bang o la erupción de todo este descontento social?
Yo creo que sí. Yo creo que los chilenos habíamos depositado en el mercado...
una confianza.
Nuestra expectativa, nuestra confianza, nuestra esperanza. Porque dado que la democracia y la política... han sido tan pencas durante los últimos tiempos. Digamos la verdad. El mercado, en cambio, es limpio, es agradable, se paga, se pasa por la caja y te lleva el producto. Entonces uno pensaba que ese mundo era neutral y era positivo. Cuando descubres que el precio que pagas, María José, en el mercado está arreglado, que hay un arreglín detrás, ¿verdad? Eso te pierde la confianza con el supermercado. Que esto es un mercado a la esquina, digamos. Y cuando eso se rompe, bueno, tienes lo que tienes, ¿no? Tienes una pérdida de confianza estructural.
Volviendo al tema de fijar los precios, tú decías que en las farmacias tal vez serías partidario de esta banda de precios, ¿no?
En un set de medicamentos que sean los de más alto consumo y más necesarios, porque tampoco puedes hacer una regulación estricta de todo, porque si no te conviertes en un mercado negro. Y el mercado negro te sube los precios, no te paga impuestos y no tiene control de salud.
Y evade todo el tiempo. Nosotros lo hemos vivido...
En Argentina, en claro. Argentina.
Porque, claro, te congelan el precio y vos decís, encima que tengo que venderlo más barato, tengo que pagar impuestos y caros. Entonces agarro, lo vendo por este mercado, un poquito más acá. Ah.
Yo te diría, no, Joaquín, que uno de los grandes errores del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue... dado con el subsecretario Moreno, ¿no?, que tú te acuerdas, y el ministro Kicillof, que hoy día es gobernador de Buenos Aires, sí, que es que fueron con esto de la medida de precios cuidados tan profundamente, tan profundamente, tan profundamente, que la sociedad argentina terminó intervenida finalmente por el Estado a tal nivel que se les desbandó el mercado negro por un lado, y por el otro empieza la demanda por el libre mercado, que es una cuestión natural.
Sí. Tú al comienzo de esta conversación dijiste, yo soy partidario del libre mercado.
Sí.
Yo creo... que de alguna manera es un modelo que no hay que discutir, pero tal vez hay que regular. ¿Por qué no explicas eso? Sí. ¿Por qué eres partidario del libre mercado y qué tenemos que hacer para que funcione de una manera sana?
Yo me considero un liberal.
Perdón, y además tú fuiste el Frente Amplio hace poquito, lo que llama la atención, porque muchos de tu sector han buscado derribar este modelo neoliberal.
Bueno, yo soy uno de los liberales del Frente Amplio, digamos. Esa es mi posición más incómoda, ¿no? Es que yo creo que el mercado en Chile ha funcionado en varios términos. Primero, dio acceso a supermercados en todo Chile donde no los había. Esto es verdad. En Chile no había, en todos los pueblos de Chile, un supermercado decente donde comprar. Hay farmacias en todo Chile. O sea, se expandió el mercado en Chile notablemente, espectacularmente, como nunca antes en la historia.
A un precio caro.
Exacto, a un precio caro. Después, este modelo nos ha dado... la moneda más sólida de la historia de Chile, el peso chileno, más sólido. Comparas con donde compares.
No, eso es increíble.
Incluso con países europeos, esta moneda es firme, lo que te da solidez estructural para desarrollarte como persona, como país, como sociedad. Tercero, este es un modelo que ha permitido, dentro de todo, con sus vaivenes, con sus problemas, ¿verdad?, un banco central, que es un orgullo, un banco central que maneja la tasa de interés de la política monetaria grande, ¿verdad?, nacional, sin que los políticos del Parlamento le estén metiendo mano a la caja fiscal. Porque bien sabe Joaquín también,
muy independiente,
cuando los políticos le meten la mano a la caja fiscal, Diana, rompen el tablero de conducción de la economía como un tren que se descarrila, ¿no? Entonces, este modelo tan criticado tiene cosas que han funcionado. Ejemplo, la política monetaria, ejemplo, la expansión del consumo. Pero hay cosas que no funcionan.
Ahí sí me quería detener.
La cuestión estructural que no funciona en Chile, para decirlo conceptualmente, es que el capital tiene mucho más poder y peso que el trabajo.
Exacto.
O sea, ustedes, la gente en la casa, que trabajan, que ustedes mismos son en el fondo su producto, ¿verdad?, renta mucho menos que aquel que especula con capital en la bolsa de comercio, que aquel que especula, ¿verdad?, con bonos a largo plazo, ¿verdad? Es decir, vale más en estas sociedades especular con capital que trabajar.
Ya, y para ponerle pausa ahí, eso también finalmente termina beneficiando al que tiene más.
Exacto.
El que tiene más sigue enriqueciéndose.
Al que tiene capital financiero.
Y el que tiene menos sigue trabajando en las mismas condiciones eternamente. Sí. O sea, el que tiene capital se beneficia mucho más de este modelo. Entonces, si tú dices que el modelo tiene cosas buenas y tiene cosas malas y que no eres partidario de cambiarlo, ¿cómo podemos regularlo para que el modelo funcione de buena manera y no se produzcan estos vicios de los que estamos hablando?
A ver, yo creo que Chile tiene que avanzar primero. Acortar la brecha entre el precio y el sueldo.
Yo creo que por ahí es la...
Bajar los precios por un lado, con lo que estamos hablando, bajar el capital, frenar las colusiones, ¿verdad? Pero por otro, una política clara de subir los sueldos estructuralmente y levantar las pensiones, ¿verdad? Que hay todo un debate sobre eso y no hacemos doble kick ahí porque vamos a estar toda la mañana. Pero...
Qué bueno ese término, no hagamos doble kick.
No hagamos doble kick.
Porque si hacemos doble kick, las pensiones, digamos, sí, estamos en la pizarra hasta mañana.
Sí,
pero
un tema aparte.
Cuando tú achicas esa diferencia de sueldo y precio, ya la presión sobre tomar créditos disminuye. Eso es importante. Pero no puedes levantar los sueldos y las pensiones a matacaballo.
Exacto.
Porque eso repercute en la inflación y más caro se vuelve el país, más violencia y más desahogo hay.
Más desigualdad.
Exactamente. Entonces, cuando tú acortas la diferencia de peso y sueldo, después viene la pregunta política, que es, ¿qué rol tiene el Estado? El Estado hoy día da el 21% del empleo en Chile. En Argentina es el 12%. Sí. Y ustedes se quejan los argentinos de los ñoquis, ¿verdad?, de todos estos operadores políticos. Y en Chile
trabajar
hay porcentualmente 10 puntos más casi de empleados estatales que en Argentina. ¿Quiere decir esto que hay que achicar el Estado y echarlos todos para la calle? No, hay que ser un Estado eficiente porque hoy día tenemos un Estado enormemente ineficiente. Hemos hablado mucho contra las empresas en este segmento, pero déjame decir una cosa. Si hay una institución en Chile que te violenta, que te vuelve indigna tu vida, que te deprime, es el Estado de Chile, que te da pésimo servicio, que no te cuida y cuando los políticos legislamos, legislamos para los grandes capitales y no para las mayorías. En ese cuadro yo digo, el camino de Chile es un camino donde tenemos que desarrollar el capital creativo por un lado, perfeccionar el mundo agrícola que está muy dejado de lado hoy día, sobre todo con el tema del agua. O sea, solo los grandes capitales industriales producen el mundo agrícola chileno. Pero sobre todo, Diana, que yo creo la discusión que tiene que venir en Chile de fondo es, ¿qué modelo de desarrollo queremos con las potencialidades que tenemos nuestra gente? Chile paga hoy día, que es una cuestión que en Latinoamérica les sorprende, ¿eh?, miles de becas. Yo fui un becado 2 veces por Becas Chile. ¿Pero y qué hacemos los becados por Becas Chile en Chile por los chilenos? ¿Cómo le devuelve ese científico chileno que fue a aprender a Harvard, que fue a aprender a Stanford? ¿Cómo le devuelve a Chile eso que Chile invirtió en él? Eso es el I más D, investigación más desarrollo, que desarrolla los países con conocimiento, con ciencia. Después, ¿por qué vemos tanto abogado en Chile? ¿Por qué las carreras, en vez de ser tan leguleyas, tan de pizarrón, verdad, no nos abrimos, por ejemplo, a hidrogeología, que se enseña en la universidad a manejar el agua, por ejemplo?
O ingeniería medioambiental.
Exactamente. Entonces, ¿dónde voy? Voy a que el enfoque de desarrollo que hemos tenido durante estos 30 años no es solo una cuestión de conceptos cerrados, es una cuestión que en la práctica diaria, el Estado, los políticos, las empresas, los gerentes, han errado el camino en incentivos grandes versus incentivos pequeños. El gerente ha preferido el bono de rendimiento a que el mercado le rinda en la industria. El político ha preferido el negocito chico en el distrito a la ley grande que beneficia al país. Si eso no se arregla, va a seguir la crisis chilena.
Oye, ¿y qué pasa también con esto y las personas? Porque hasta ahora, claro, plata, negocios. ¿Qué pasa también con la gente que está más en la pega que en su casa? Que tiene que... Por ejemplo, nosotras. Nosotras que ganamos 30% menos. ¿Qué pasa con la calidad de vida en este sistema también? ¿Cómo la vamos a mejorar para que sea digna también en el ocio y en la manera en que tú llegas a tu casa y en realidad llegas a compartir, no a arreglar las cosas para mañana y
no
acuéstense, tengo que hacer las tareas? O sea, donde justamente estamos mirando a una familia que está agobiada. ¿Cómo solucionamos eso?
Es una pregunta bien compleja para mirarla, digamos, pero yo diría, dado que el capital renta más que el trabajo, el trabajador se siente permanentemente indigno. Este es el punto. O sea, trabajo todo el día, llego a mi casa, veo que no me alcanza, estoy endeudado, me siento indigno. No sirvo para mí mismo.
No, y lo peor de eso es que no importa cuántas horas más aumente el trabajo, no te va a alcanzar. Y
exactamente.
Ya la mayoría de los chilenos trabajan un límite de horas que no son dignas. Pero porque hay que sumar el transporte, además.
Bueno, yo represento, Diana, un distrito, Melipilla, que tú te tienes que venir a Santiago durante 2 horas por una autopista que es que más que una carretera es una gran avenida en el fondo, porque los tiempos de trayecto son enormemente largos, ¿verdad? Entonces imagínate una persona que se pasa 4 horas arriba de un bus de Melipilla a Santiago, Santiago a Melipilla, gana un sueldo de 600 mil pesos, tiene una deuda de 5 millones de pesos, tiene uno de los hijos de estudiante con CAE, tiene un hipotecario en la casa. ¿Cómo esa persona va a estar tranquila, contenta o al menos con ganas de vivir? ¿Cómo esa persona va a querer ser útil a una sociedad que siente que le está expoliando todo el tiempo su trabajo, en el fondo, lo único que tiene, ¿no? Entonces, es tan profunda la cuestión que estamos mirando en Chile que uno dice, el modelo. Sí, hay que meter mano ahí, por supuesto. Pero aquí hay una cuestión de incentivos culturales súper profundo, porque cuando decimos 24-7, me sorprende esto, que decir, esta pega es 24-7. Sí. No, a ver, ninguna
pega.
Como si
fuera 24/7. Un valor. Claro. Yo trabajo 24-7. Wow. No, eso bueno, no es un valor.
Una de las cosas que yo le decía al gobierno, siempre en el tono de afecto, de conversar republicanamente, es decir, no digan más usted que esto es un gobierno 24-7. Porque eso le están diciendo a la gente que hay que trabajar todo el día de cada rato. Nadie puede ser 24-7.
O que hay que estar disponible 24/7.
Y por eso me parece a mí que es razonable bajar la cantidad de horas laboral a 40 horas, porque actualmente con 44, 45, si igualmente tienes que endeudarte, ¿qué sentido tienen esas 5 horas extra si igual te terminas endeudando? Es decir, sí. ¿De qué sirve el mercado laboral?
No te da ningún beneficio trabajar más horas.
Exactamente, porque en el fondo consumes con tu plata que es del crédito, ¿me entiendes? Mm, entonces, sí. La cuestión sistémica es muy importante, a la vez que tiene que ir de la mano con lo que dice María José, de que la experiencia subjetiva, para decirlo super, en términos intelectuales, digamos, la experiencia subjetiva de cada sujeto, es decir, cómo me siento todos los días yo, es muy importante, es clave, pero aquí hay una cuestión global, social, sí. Que es que todos nos sentimos igual. O sea, la gente que está en su casa dice, yo estoy endeudado, estoy deprimido. Señora, señor, bienvenidos. Están todos igual en Chile, estamos todos igual. Hemos construido una sociedad de la depresión, una sociedad del malestar. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo sacándonos ganancias mutuamente. Es una sociedad que no funciona así. No hay espacios de colaboración. Los clubes deportivos están dañados, el club social está dañado, el sindicato está dañado. O sea, el tejido social chileno está muy dañado. Cuestión que en Argentina, por ejemplo, con todas sus crisis, Joaquín, ustedes siguen teniendo tejido social que los mantiene en cierto nivel de sociabilidad. En Chile, en cambio, el individuo, la familia está arrojada, ¿verdad?, al desierto de la deuda, al desierto del crédito, al desasosiego.
Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que más que nada mi familia, y yo puedo hablar de ello, no voy a hablar de la sociedad argentina porque sería
pero,
irme
pero
muy
sí, profundo. Lo que tú ves es sí, cercano a ti.
Pero, ¿sabes qué?
Ábrete con nosotros, Joaquín.
Nosotros, no, sí, que nosotros comparte no, con nosotros. No, hacemos, a ver... Nos hacemos un mimo con poco. Aprendimos sí. Mucho a caernos. Bueno, mi abuelo tenía una empresa. Mi abuelo era alguien de plata. Y mi otro abuelo también. Nos caímos, la ve. Tocamos fondo y aprendimos de estar ahí arriba, estar abajo. Y ahora con nada, vivir con poco. Con una masita te haces una pizza. Con una papa te haces unos gnocchi. ¿Entendés? Así. Y aprendimos a comer a la caranchada, que decía mi mamá.
¿A la qué?
A la caranchada, a comer todos de un mismo bol.
Ah, caranchada.
Pero con alegría. Yo creo que acá falta eso, que están en la depresión ahora, una depresión muy grande, pero tenemos que aprender a saber que el de arriba va a robar, que es feo decir eso, pero nosotros ya nos
acostumbramos. Pero es que, ¿por qué no tenemos que conformar a eso?
Porque, y, es que, bueno, esta lucha está tratando de derribar eso y, no sé, yo no sé si puedo decir, pero está difícil derribar a estos tipos. Está difícil. Entonces hay que aprender... Como nosotros, con el látigo, a mirar para adelante como los caballos y seguir caminando. Mi papá y mi mamá están resignados. De Argentina, resignados.
Y nunca han querido...
No, resignados, no sabes qué dices. Ya basta. No miro más el diario, no miro más la tele. Hago mi trabajo. Mi mamá hace 8 años que no le pagan la jubilación.
¿8 años?
¿Sabes cómo claro, está mi mamá destruida?
Estatizaron la FJP.
Destruida. Entonces, ¿ves?
¿El segundo gobierno de Cristina?
¿Qué seguridad me
perdona,
da?
Y lo que pasó en Argentina, ¿qué año fue lo del corralito?
El 2001.
2001.
Que, no, tú podrías explicarlo mejor que yo, pero en términos simples es que la gente tenía su plata en el banco.
Se la robaron.
Y la corralita bancaria.
Sí, una quita bancaria familiar.
Bueno, eso no sé si va a pasar acá o no. Pero no, mira, no. Una de las frases con que me quedo, que me golpeaste con lo que dijiste, es no sirvo para mí mismo.
Exactamente.
Y eso lo creo que engloba que
es la autoexplotación. Es la autoexplotación, o sea, la persona que llega a la casa y quiere trabajar 3 horas más, quiere salir a manejar en el Uber, en el Didi, ¿verdad? Porque quiere hacer una luquita extra. Esa autoexplotación te va quitando tu dignidad humana frente a ti mismo.
Totalmente.
Ni siquiera frente a tu familia, frente a ti mismo. Ahora, ojo en un punto, ¿eh? Muy interesante que tú tocaste, que si acaso puede pasar lo mismo que en Argentina acá. El riesgo acá es otro.
Vale.
No es el corralito, es el default familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que las familias en Chile, marzo es una prueba de fuego.
A ver, ahí.
Si acaso pueden pagar o no pueden pagar sus créditos.
¿Y qué pasa?
¿Qué pasa acá si 200.000, 300.000, 500.000 familias de marzo a junio dicen, ¿sabes qué? No puedo pagar mi cuota y tenemos 500.000 cuotas impagas en los bancos.
¿Qué pasa?
¿Te das cuenta de lo grave de eso, no?
¿Y qué pasa? ¿Y
bueno,
qué pasa?
Ahí va a ser un remesón, que es lo que yo le digo a la banca permanentemente y por qué los bancos accedieron hoy día a conversar con el gobierno a petición de los parlamentarios. No me estoy haciendo cargo de ese triunfo. Pero sí es importante que lo hemos movido a eso, que es que tienen que abrirse el punto, que es que mañana los bancos se pueden quedar sin negocio. Mm. Que es que la gente puede decir, ¿sabes qué? No me alcanza para pagar.
Por eso, para ahí, pero un segundito. ¿Qué pasa si toda la gente, una masa de 4 o 5 millones de personas, no paga más el banco? ¿Qué pasa en marzo?
Bueno, yo creo, fíjate, que eso sería bastante más eficiente. No estoy dando idea, ¿eh? Pero...
No, pero...
Sería bastante más eficiente que lo que hemos visto, yo creo. O sea, frente a toda la destrucción que hemos visto, frente a la destrucción de las pymes, frente a la destrucción de nuestras ciudades, frente a la muerte de personas, una protesta social que deje de pagar un crédito, yo creo que sería bastante más eficiente desde el punto de vista del objetivo. No estoy diciendo ni llamando a la gente que deje de pagar. Estoy diciendo, los intereses en juego son tanto más importantes en el mundo del capital financiero que en el mundo del trabajo real en la calle, que es donde las cuestiones se juegan. Cuando tú destruyes una pyme en una calle, no estás ganando nada. Cuando tú dejas de pagar un crédito y le mueves el piso al banco, la cuestión completa se mueve.
Renato, este proyecto de ley, ¿cuándo podría ver la luz?
A ver, siendo súper objetivos y optimistas, yo en marzo espero elegirme presidente de la Comisión de Economía. Paso el dato para que mis colegas me den el voto con esta idea.
O sea, yo te doy mi voto al tiro.
Muchas gracias, Diana. Vos loco, Diana, entonces tenemos un voto. Voy a ponerlo en tabla inmediatamente. Es decir, apenas sea electo, se va a votar este proyecto a la semana siguiente probablemente. Eso haría llegar a la sala en 2 semanas consecutivas. Pero luego, Diana, tenemos un problema. Que es que hay una institución en el Congreso que funciona con otras reglas, con otro ritmo, que es el Senado de la República. Y el Senado de la República hay que pedirle, por favor, a los senadores que aprueben los proyectos, porque los senadores
son... Pidámosle, por favor, a los senadores.
Elefantes que hay que moverlos, ¿verdad? Literalmente, con cuerdas, ¿verdad? Porque cuesta muchísimo moverlos.
Ya, en el mejor de los casos, este proyecto de ley podría ver la luz en un par de meses.
Mayo,
ok. Vamos a reiterar, este es tu último libro, Así La Gran es. Colusión, Renato.
Toda la librería.
Sale el Libre Mercado a la Chilena, donde explica justamente esto que ha sido uno de los grandes... responsable del estallido social en nuestro país, la colusión de grandes empresas. Renato, ha sido tremendamente ilustrativo, placer, ha sido un placer conversar contigo esta mañana. Gracias. Ven cuando quieras, esta es tu casa.
Por favor.